A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes, 24 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad viene marcada por ese encuentro entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Después de escuchar varias versiones en las últimas horas, esta tarde el ministro de Transportes y número 2 del PSOE, que esa es la clave, aseguraba que se ha montado una gran película de algo que resolvió de la mejor manera posible.
Fue una circunstancia muy fortuita, muy casual, y dentro de mis posibilidades lo resolví como mejor pude, no generando ningún problema. Algunos quieren problemas. Siento que sea tan vulgar el suceso, ¿eh? Y por más que se haya querido decir clandestinidad, semiclandestinidad, oscuridad, madrugada, avión, todo esto está muy bien para recrear una buena novela, pero la realidad fue un poquito más simple.
Ya, mucha novela, pero ¿fue de madrugada? ¿Fue con nocturnidad? ¿Fue en un avión? ¿Fue en Barajas? ¿Salió a la sala VIP? Eso no es una novela, ¿eh? La vicepresidenta de Venezuela es uno de los miembros del gobierno de Maduro que no puede pisar territorio de la Unión Europea. El episodio, claro, ha traspasado fronteras y, de hecho, la encargada de Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Carrie Filippetti, se ha sorprendido de la actuación de España. Dice que tiene muchas preguntas que está intentando aclarar con sus colegas españoles. Me gustaría detenerme ahora un par de minutos en una de esas noticias que pasan desapercibidas, pero que tienen un trasfondo tan injusto y tan brutal que creo merece detenerse un poco y hablar de ellas. Nos vamos a Turquía. Allí, a finales de este mes de enero, casi coincidiendo con la salida definitiva del Reino Unido de la Unión, el Congreso turco debatirá una ley llamada, prepárate, Cásate con tu violador. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Una ley que obliga a las mujeres menores de 18 años a que se casen con el cerdo que las ha violado para que estos eviten cualquier castigo, cualquier condena. Las asociaciones defensoras de los derechos humanos han protestado, claro. También algunos partidos de la oposición. Los colectivos que defienden a la mujer y sus derechos están indignados. Aseguran que esta ley no solo legitima el matrimonio infantil y la violación legal, sino que también allana el camino para el abuso y para la explotación sexual. Los que defienden el proyecto dicen que medidas de este tipo pretenden proteger y salvaguardar el honor familiar, claro. ¿Y el honor de esa niña? ¿El honor de esa chica violada? ¿Dónde y cómo queda? No es la primera vez que Turquía pretende sacar adelante una norma de este tipo. En 2016 ocurrió algo similar y el gobierno de Recep Tayyip Erdogan se encontró con la misma ola de protestas como las que se están viviendo ahora. No tuvo más remedio por entonces que dar marcha atrás y retirar una ley que habría permitido a 4.000, ojo, 4.000 tíos acusados de explotación sexual a menores evitar la presión casándose con sus víctimas. Los casos de abusos a niños se han triplicado en la última década, según datos del Instituto Turco de Estadística. Casi 500.000 de menores se han casado durante este periodo. Es llamativo lo que ocurre en la provincia, por ejemplo, de Kilis, donde los refugiados sirios son mayoría. Allí se conocen muchos casos de sirios que han casado a sus hijas, niñas, con turcos adinerados para salir de la miseria. Bueno, pues ahora el gobierno turco vuelve a la carga, llega otra vez al Parlamento esa modificación del Código Penal y lo hace cuando un 38% de las mujeres confiesa haber sido víctima de violencia física y sexual por parte de un hombre. ¡Un 38%! En diciembre, 7 mujeres fueron detenidas en una de las protestas contra esa norma por corear «El violador eres tú». Las autoridades consideraron que atacaban al Estado. Enseguida, en nuestro tema del día, cambiamos de tercio, hablaremos de Marruecos, del último pulso del reino alauí hacia España, esta vez por las aguas territoriales. Pero antes te relato un episodio que está investigando la policía marroquí. Se trata de una violación de una chica de 17 años, Humaima. Según varias denuncias, habría sido secuestrada en Casablanca, encerrada en un barracón y violada por una veintena de individuos. Una veintena. Durante 25 días. Está ingresada en un hospital, intenta recuperarse de una crisis, imagínate. Ni siquiera a sus familiares se les permite verla. Escapó del infierno porque convenció a uno de los individuos que iba a violarla para que no lo hiciera más. El caso de Humaima recuerda al de Kadija, una chavala que fue violada por más de una decena de jóvenes durante varios días también en el 18. Kadija fue torturada, quemada con cigarros y le grabaron varios insultos en la piel. Tanto en el caso de Turquía como en este de Marruecos, las redes sociales se han revelado como los canales más efectivos para presionar, para pedir justicia, para por lo menos clamar porque los culpables sean castigados. Seguiremos el asunto de Turquía. Una ley al Parlamento que obliga a las chicas violadas menores de edad a casarse con el violador.
Expósito, la linterna.
Siglo XXI en esta parte del mundo, ¿eh? Comenzamos con una última hora. El gobierno francés ha confirmado 2 nuevos casos de coronavirus en el país. La noticia llega horas después de que el Ministerio de Sanidad español haya descartado 3 posibles contagios en España. El brote de neumonía ha dejado al menos 26 muertos en China. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
La ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, ha confirmado hace unos momentos la presencia en Francia de 2 personas infectadas con el coronavirus chino, una en París y otra en Burdeos. Los 2 están hospitalizados. Del primero solo ha dicho que se encuentra en una habitación aislada en el hospital de Bichat de París. Del segundo ha dado más datos. Es un hombre de 48 años, de nacionalidad china, que llegó hace unos días de su país donde había estado por razones de trabajo y que el 23 de enero, o sea ayer, fue al médico con síntomas de fiebre y tos y dio positivo. Lo más urgente ahora, según la ministra, es localizar a las personas que estuvieron en contacto con ellos. Hoy vamos a contactar a las personas que han estado en contacto con ellos, con estos enfermos, durante los síntomas, y vamos a pedirles que tomen precauciones particulares y se queden en casa. Agnès Buzyn no descarta que pueda haber más casos y ha insistido en que las personas que piensen que puedan estar contaminadas, sobre todo que no vayan a los servicios de urgencia y llamen por teléfono al 115 para ser atendidos.
Este viernes, 4 de los 8 procesados por el accidente del metro de Valencia, en 2006, acuérdate, murieron 43 personas, han reconocido los hechos, por lo que el juicio previsto para el lunes no se celebrará. Acuerdo con las partes. Las defensas y fiscalía han llegado a un pacto tras varios meses de conversaciones. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
14 años después del accidente de metro, las víctimas dicen haber encontrado justicia. El macrojuicio que arrancaba el próximo lunes contra 8 exdirectivos de Ferrocarrils de la Comunidad Valenciana por la muerte de 43 personas no llegará a celebrarse. El acuerdo entre las acusaciones y las defensas incluye penas de prisión que no obligarán a pisar la cárcel a aquellos que han admitido los delitos. 4 de los procesados han aceptado 22 meses de cárcel y el Ministerio Público retirará la acusación para el resto de los 4 investigados, entre los que se encontraba la antigua gerente de Ferrocarrils, Marisa Gracia. El acuerdo cuenta con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado, algo habitual en procesos de gran impacto mediático.
La Policía Nacional ha arrestado en Barcelona a un peligroso fugitivo que se había escapado de un psiquiátrico penal en Dinamarca. El preso cumplió una condena de prisión en su país, acusado de haber secuestrado y apuñalado a una persona. Lorena Fernández.
La policía danesa puso en alerta a sus colegas españoles el pasado mes de diciembre. El hombre, al que creían que se había escondido en Barcelona, contaba con un largo historial delictivo. Líder de una banda muy violenta, se había fugado de un centro penitenciario psiquiátrico danés. En la ciudad condal se escondió en unos apartamentos turísticos de lujo junto a su novia y su madre, a los que los agentes sorprendieron. En el cerco policial, el fugitivo se escondió en el armario de una terraza de un piso adyacente. Los gritos de una vecina a la que había pegado facilitaron su localización y detención.
Hoy, con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, el Papa Francisco ha lanzado un mensaje a los comunicadores pidiendo rechazar las noticias falsas. El Santo Padre denuncia las proclamas que incitan al odio. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Un mensaje lleno de consejos prácticos para que los periodistas no perdamos nunca el norte. Ante una época de falsas noticias, el Papa aconseja que se tenga sabiduría para recibir y crear relatos bellos, verdaderos y buenos, como contraste a las informaciones que solo destruyen o se contagian de chismes y habladurías. En este mensaje, Francisco describe la ruta que despoja al hombre de su dignidad cuando no se contrasta la información, se repiten discursos triviales o se hostiga con proclamas de odio. Por el contrario, una buena historia es capaz de trascender. Francisco recuerda que a Dios también le interesa nuestra propia historia y cuando se la contamos descubrimos su mirada de amor compasivo hacia nosotros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta semana el Parlamento de Marruecos ha aprobado dos leyes para delimitar, en principio de forma unilateral, sus fronteras marítimas. ¿Cuál es el problema? Pues que se crean solapamientos con las aguas que rodean Canarias. Y además, con esta nueva legislación, el reino alauita se apropiaría de las aguas territoriales del Sáhara Occidental, un territorio sobre el que no tiene soberanía, ya que la ONU lo considera pendiente de descolonización. Es nuestro tema del día de este viernes. ¿Qué supone este nuevo desencuentro, no sé si pulso, entre las ya de por sí complicadas relaciones entre España y Marruecos? Es lo que tienen los vecinos. ¿Quién tiene razón? ¿Qué tiene que ver la inmigración en todo esto? Y claro, la pregunta del millón. ¿Qué hay en esas aguas que pueda llevar a un nuevo conflicto diplomático? Este nuevo problema entre Marruecos y España ha llevado a la nueva ministra de Exteriores, Arancha González Laya, a mantener un encuentro con su homólogo marroquí dentro del viaje que ya tenía previsto realizar hoy a Rabat, el primero que realiza como jefa de la diplomacia española. Vamos hasta Rabat, corresponsal de COPE, Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Han comparecido ambos ministros tras el encuentro. ¿Qué han dicho? En principio, por poner un titular, buen rollito, ¿no?
Mucha cordialidad, la verdad. Muchas palabras de amistad, ¿eh?, que se han ido lanzando a través de miradas y también de textos, ¿eh?, en forma verbal. Bueno, el tema estrella, como os podéis imaginar, ¿cuál ha sido? La delimitación de las aguas marroquíes territoriales. La ministra española, Arancha González, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los canarios en cuanto a esa delimitación que afecta en especial al archipiélago de Canarias y ha dicho claramente, repetidamente, que no habrá una política de hechos consumados ni ninguna decisión unilateral. La ministra reconoce que Marruecos tiene derecho a gestionar su espacio marítimo, pero también su deber, en este caso de solapamiento de aguas, de hacerlo de común acuerdo con el otro país y respetando las normas.
Que no habrá política de hechos consumados ni habrá decisiones unilaterales. Y creo que esto es un punto de partida muy sólido para un ejercicio en el que ambos países vamos a tener que trabajar en el futuro en aquellos, insisto, en aquellos espacios en los que hay solapamiento de aguas.
Y han insistido en el diálogo, ambos ministros, en la negociación, en la vía diplomática, para encontrar una solución a esa colisión de intereses entre las zonas marítimas territoriales y las zonas económicas exclusivas, Ángel.
¿Qué argumenta Marruecos? ¿Qué pides? ¿Qué soberanía pide sobre esas aguas?
Bueno, Marruecos insiste en que está en su derecho, como lo ha hecho España, de regular su espacio marítimo. De la misma manera que España, dice el ministro Burita, ha ordenado sus aguas de acuerdo a su legislación nacional, Marruecos hace lo propio según sus propios textos. Ahora bien, consciente de que se produce esa colisión de solapamiento, dice que está abierto a ese diálogo, que está dispuesto a acogerse pues a ese derecho internacional, a la Convención del Derecho Internacional en lo que tiene que ver con el mar, para encontrar una solución a esta divergencia, pero en ningún momento se avecinan tormentas, ¿eh? Lo van a evitar por todo lo alto, vamos.
Bueno, la ley está aprobada en el Parlamento, quedan varios trámites. ¿Cuándo podría estar ya firme esa legislación?
No queda muy claro, Ángel, el cuándo, porque tiene que pasar tres etapas básicamente. Después de que haya sido aprobada por la Cámara de Representantes hace dos días, pasa a la Cámara de Consejeros. En esta Cámara de Consejeros hay dos trámites, Comisión de Exteriores y la votación de los miembros de esa Cámara, y luego, si no hay ninguna modificación, porque haría que volviera otra vez a la Cámara de los Representantes, si no hay modificación, se aprueba en la Cámara de Consejeros, pues quedaría la firma del rey Mohamed VI antes de que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. Pues esto, pues no sé si será cuatro semanas, un mes, dos meses. Nadie todavía nos ha dicho cuánto tiempo requerirá el trámite.
Bueno, estaremos atentos en cualquier caso. Beatriz Mesa, corresponsal en el norte de África. Gracias, como siempre.
A vosotros.
Chao, Bea.
Chao.
Claro, vamos al fondo de la cuestión, nunca mejor dicho. Imagínate poder construir más de 200 millones de coches eléctricos. Bueno, pues hay cálculos que indican que eso podría ser posible gracias al material que se encuentra bajo las aguas que rodean las Islas Canarias. La riqueza geológica de esa zona es, como te comentábamos al inicio de este tema del día, uno de los motivos por los que Marruecos sigue insistiendo en ampliar su frontera marítima. Vamos a analizar cómo es ese subsuelo, ese fondo, con José Mangas, catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. José, ¿qué tal, profesor? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la importancia geológica? Hablamos de una enorme franja vertical entre Canarias y esa costa occidental de África. ¿Cómo es ese suelo? ¿Qué hay ahí abajo?
Hombre, primero, para que los oyentes hagan una idea y más o menos puedan calcular ellos, lo que se llama zona económica exclusiva, que todo país que tiene costa tiene derecho, son 200 millas náuticas, aproximadamente es la distancia en coche entre Madrid y Barcelona, ¿no?
Vale.
Se puede también ampliar esas aguas si hay una serie de elementos geológicos a 350 millas náuticas, para que la gente se entere, es aproximadamente la distancia que hay entre Madrid y Cádiz.
Uh-huh.
¿Qué significa eso? Que si Marruecos está pidiendo la posesión de las aguas hasta la plataforma continental, estamos hablando de aproximadamente unos 650 kilómetros, la distancia que hay entre Madrid y Cádiz. Imagínese eso a lo largo de toda la costa marroquí. Ponemos en duda y la interrogación en todo lo que es la costa saharaui, porque lógicamente de momento esas aguas pertenecerían a lo que sería el Sáhara Occidental, y estamos ahí Canarias en medio.
Claro.
¿Qué es lo que se hace siempre o qué es lo que indica la ley internacional del mar? Cuando hay una serie de países donde tenemos aguas comunes, en este caso Canarias no es que tenga aguas, las aguas pertenecen al Estado español, ¿no? Porque el Estado español es el que tiene justamente potestad para explorar, explotar, gestionar, etcétera, esas aguas. Entonces, como en este caso tenemos tres países, cuatro diría yo, ¿no? Porque sería Marruecos con Portugal, porque tiene ahí Madeira y también
sí,
lo que serían las Islas Salvajes. Canarias, enfrente de Marruecos y enfrente de Sáhara Occidental, estamos hablando de cuatro países. Y no solamente es España, España-Marruecos, es España, Portugal,
claro,
Marruecos y justamente Sáhara Occidental, que somos cuatro países, ¿no?
Uh-huh.
Hay un conflicto político ahí, como todos sabemos, de que desde 1975 Marruecos invade el Sáhara Occidental y se quiere aprovechar y se ha seguido aprovechando de sus recursos.
Claro,
¿no?
Claro. Volviendo al asunto, digamos que hemos hablado lo que es el problema, la delimitación, las distancias, el fondo marino, profesor.
Sí, el profe. Si uno empieza desde la costa de Marruecos o desde la costa del Sáhara,
uh-huh,
tenemos el margen continental. Ahí tenemos en todo lo que es la zona marroquí y la zona enfrente del Sáhara y también algo de Canarias, lógicamente, pues tenemos justamente reservas de hidrocarburos fósiles que todo el mundo conoce, que es el petróleo y el gas natural. Hay trampas de petróleo y de gas natural, que es lo que se llaman los domos salinos. Marruecos tiene alrededor de 200 domos salinos en su costa. Canarias tenemos unos 12 domos salinos donde podemos saber trampas de petróleo y de gas natural. Otro hidrocarburo que nadie habla a la gente, pero que se puede decir que podemos tener en Marruecos y en las Islas Canarias, es lo que se llaman los hidratos de metano. Hidratos de metano son justamente sólidos constituidos por agua y metano que están en todos los sedimentos marinos. Entonces, claro, fíjense la distancia que hay entre Madrid y Cádiz, tracen líneas por todos los lados, imagínense la cantidad de hidratos marinos, de hidratos de metano que pueda haber. Eso con relación a hidrocarburos fósiles, ¿no? Si metemos otros recursos minerales, están justamente las fosforitas marinas, que Marruecos ya las tiene investigadas en su zona, y que serían fosforitas marinas para sacar fósforo. Como todos sabemos, el fósforo se emplea en los abonos, explosivos, detergentes, etcétera, etcétera. Más recursos. Pues resulta que entre lo que es el norte de Canarias y el sur de Canarias tenemos aproximadamente unos 15 o 20 montes sumergidos. En esos montes sumergidos, que son islas, bueno, eran islas antiguamente y ahora tenemos que son montañas sumergidas, tenemos lo que se llaman las costras de hierro manganeso. Esas costras de hierro manganeso, que es lo que, de ahí viene su pregunta, ¿no?, tienen justamente, son polimetálicas. Significa que además de hierro manganeso, que económicamente no valen nada, tenemos cobalto, tenemos níquel, tenemos cobre. Y en Tropic, los ingleses y el IGME de Madrid dijeron que también había teluro.
Ah, amigo, el teluro y el cobalto, profesor, según he leído, son claves.
Justamente, y otro elemento, no otro elemento, otros 15 elementos que son fundamentales para lo que tú comentabas de coches eléctricos, placas solares, ordenadores, móviles, tabletas, etcétera, son las tierras raras. Asociadas a estas costras de manganeso, de hierro manganeso, justamente hay concentraciones muy interesantes de tierras raras, que son 15 elementos. Así que además del cobalto y de el teluro, están las 15 elementos de las tierras raras, que el problema que tenemos es que el que suministra las tierras raras para los móviles, para los ordenadores, para las placas solares, para los coches eléctricos, es China. Y el 95% de la producción de tierras raras la tiene China. Pero en estos casi 20 montes sumergidos alrededor de Canarias, que unos pertenecen a Marruecos, otros pertenecen a Portugal, otros pertenecen justamente a la zona
saharaui,
y a la zona española, ¿no?
Sí.
Ahí donde podemos encontrar esos depósitos de tierras raras interesantes, depósitos de teluro, que es una anécdota, yo puedo decir, lo del teluro es una anécdota, y sobre todo cobalto, níquel y también cobre, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, al problema político, diplomático de toda la región, se añade ese interés geológico que parece una clave muy, muy interesante conociendo cómo está el patio.
Pues sí, es el interés general.
Seguro que sí.
¿Por qué Marruecos invadió justamente el Sáhara? Para explotar los yacimientos del Bucra.
Los famosos... Era lo de los fosfatos, ¿no? Quiero recordar.
Claro, son fosfatos del Bucra y iba explotándolos justamente 40 años.
Claro.
Y son justamente recursos minerales que pertenecían primeramente a España, que los estuvo explotando durante mucho tiempo, y ahora lo está explotando Marruecos.
¿Y no tienen la impresión... Hago una pregunta casi como tertuliano, por mi parte, sí, profesor, que por lo menos esta polémica tiene una parte positiva y es que nos ha hecho abrir los ojos a los que no sabíamos nada de lo que hay abajo y lo rico que es ese suelo. Lo digo porque aquí o en España, vosotros los expertos sí, pero el resto no teníamos ni idea.
Sí, además que son extensiones muy grandes, lo que estamos comentando. Estamos hablando de casi 650 kilómetros y si trazáramos una línea desde el Hierro y la Palma, que son las islas más occidentales, fíjense que son una distancia como si trazáramos un semicírculo de casi 650 kilómetros. Todos esos fondos marinos tienen justamente arcillas, que son lodos, ¿no? Lodos del fondo oceánico. Esos, en Japón y en la zona justamente del Pacífico, actualmente están explorándolos para tierras raras también, porque las tierras raras, esos 15 elementos químicos, son fundamentales para todo lo que es la industria electrónica, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, es un potencial que tenemos aquí en Canarias, que no Canarias, sino que tenemos justamente el Estado español, que no puede dejar en manos de decisiones unilaterales, en
está
este
claro.
caso de Marruecos, ¿no?
Bueno, pues si había algún motivo para ir a Canarias y apreciar aquel paraíso, encima el subsuelo, lo que faltaba. José Mangas, catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas. Gracias por la clase particular, profesor.
Ha sido un placer.
Buenas noches. Chao, chao.
Buenas noches.
La inmigración, claro. Es otro de los temas en los que España y Marruecos estamos obligados a entendernos. Tan solo el pasado año más de 26.000 personas cruzaron el mar para poder llegar a costas españolas. De ellas, 2.700 llegaron con vida a las Islas Canarias. Sin embargo, muchos otros se quedaron en el camino, perdieron la vida. Un ejemplo. Mohamed, Ibrahim y Hanza son algunos de los 60 inmigrantes que hace 3 meses decidieron embarcarse desde Casablanca, Ponte, en las costas occidentales de África, con una patera para cruzar más de 400 kilómetros de costa y llegar a Europa. Todos son agricultores, aman su país, pero no pueden vivir porque las tierras de las que depende están completamente secas. No llueve, no hay recursos para sistemas de regadío, piden créditos, pagan más de 2.000 euros a las redes de tráfico de personas. Así nos lo contó Ibrahim.
Vendí algunas ovejas para conseguir un crédito de 1.500 euros para poder pagar los 2.500 al traficante. Y ahora no sé cómo voy a devolverlo.
Otro de ellos, Abdel Fat, confiesa que pidió ayuda a su familia para poder pagar a estas mafias.
Mi madre vendió una tierra que heredó de su padre para pagar la plaza en La Patera. Quiero ir a España para trabajar en agricultura porque aquí no he alcanzado ni siquiera un diploma.
Todos ellos cogen la embarcación en la playa de Nala y se adentran en el mar, pero cuando llevan menos de un kilómetro recorrido, la embarcación volcó. Ninguno sabía nadar, pero la playa estaba cerca, así que a pesar del susto, vuelven de nuevo a tierra, consiguen reparar la patera y repiten la intentona. El fuerte oleaje hace que a la quinta ola vuelquen de nuevo, mueran la mitad de los que iban a bordo. El naufragio se convirtió en uno de los más graves que se recuerdan en esas aguas marroquíes.
No puedo olvidar lo que ocurrió aquel día, por lo que sigo con un psicólogo. Se volcó la embarcación en la quinta ola. Vi cómo algunos morían. Yo me agarré a la embarcación y pude salir vivo.
Al día siguiente comienza la búsqueda de los cuerpos, mientras que algunas de las madres de los fallecidos protagonizan la imagen más emotiva. Cada una, en la misma arena de la playa de la que partieron sus hijos, espera en una silla de plástico y entre lágrimas, ataques de ansiedad, que el mar devuelva los cuerpos. Una de ellas es la madre de Mohamed. Los sueños de estos jóvenes se ahogaron en el Atlántico, pero muchos de los que sobrevivieron no dudan en que más tarde o más temprano volverán a intentarlo.
Si se me presenta una oportunidad, puedo ir desde mañana. Aquí no hacemos nada. Tengo un diploma en peluquería y después de 2 años de formación profesional no tengo recursos para montar una tienda ni nada.
Bueno, a pesar de los compromisos adquiridos por Marruecos en materia de inmigración, la llegada de pateras a Canarias ha incrementado un 100% en el último año y, ojo, según los analistas expertos, menos mal que es Marruecos quien está ahí abajo. Quiero decir que si otros países de la zona estuvieran en esa frontera, la cuestión sería, creo que, mucho peor. Juan Carlos Higueras es analista económico, profesor del EAE Business School. Profesor, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así para empezar, no sé si coincides conmigo. Viendo la zona, viendo inestabilidades, algunos, a mí me han comentado por allí, menos mal que con todo es Marruecos quien está aquí al sur.
Sí, la verdad es que podría ser bastante peor. Pero, bueno, digamos que por un lado Marruecos nos hace de policía, nos controla parte de lo que ocurre, pero por otro lado también se aprovecha bastante de la situación.
Claro. ¿Qué papel juega, digamos, la carta de la inmigración, tanto magrebíes como africanos, en las negociaciones y en los pulsos de entre España y Marruecos históricamente?
Pues es el centro de todas las negociaciones, es el arma que tiene Marruecos y que sabe que tiene para llegar a los acuerdos que más les interesa. Sabe que no solo España, sino que en general la Unión Europea pues necesita controlar la inmigración y que de ello depende que pasen más o menos inmigrantes irregulares. Y de hecho, desde hace bastante tiempo, pues lo único que hace es pedir más y más fondos, tanto de la Unión Europea como Fondos de Cooperación y Desarrollo de España. El año pasado llegó a obtener casi 200 millones de euros, ¿no?, para reforzar la frontera, para cooperar, material, vehículos, en fin, drones.
Sí, sí, hasta guardias civiles en costas, en este caso sí, sí, de Mauritania, ¿no?
Lo que pida, por esa boquita.
¿Qué dice el derecho del mar? Tiene que ver la inmigración, digamos, en el pulso. El derecho del mar sobre esto de las fronteras marítimas, que es lo último que está sobre la mesa, ¿qué dice el derecho?
Bueno, lo que dice, a ver, el derecho del mar, todo esto se apoya en la Convención del Mar, del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, ¿no?, de 1994, y que lo que dice es que hay una serie de zonas, se delimita una serie de zonas por millas náuticas, y por simplificar, hasta las 200 millas de lo que se llama la costa o la línea base, bueno, pues es una zona, digamos, en el que cada país que tenga costa, lo que se llaman los estados ribereños, pues puede hacer exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos que hay allí.
Uh-huh, entiendo.
Y eso es en lo que se basa en la existencia de lo que se llama la plataforma continental, ¿no? El subsuelo y el suelo, que es debajo del mar. Y lo que dice es, bueno, pero también se puede llegar a ampliar eso hasta 350 millas si se justifica geológica y morfológicamente. Es decir, con una serie de fórmulas, bueno, una serie de análisis geológicos. Y ahí es donde estamos, ¿no? En que la ampliación de esas 350 millas pues colisiona con lo que es la zona económica exclusiva de España, bueno, en este caso de Canarias.
Ya. Y eso es lo que no sé si hay que negociar o trazar líneas nuevas. La pregunta es muy básica, profesor, pero ¿tiene razón Marruecos en sus aspiraciones geográficas?
No la tiene. Bueno, a ver, aquí no es que haya o no haya razón,
ya.
Es que hay una colisión de intereses. Entonces, lógicamente, lo que ha hecho no se puede hacer de forma unilateral y en ese sentido no tiene razón.
Es claro.
Las cosas hay que hacerlas por consenso.
Hemos hablado de inmigración, hemos hablado de geografía pura, de derecho, pero claro, si metemos el asunto del Sáhara Occidental, ya es la guinda, ¿no?, para complicar el tema.
Claro, es que este es el tema, ¿no?, que quizás hay más de fondo, ¿no?, aparte de la parte de colisión con la soberanía o con la jurisdicción de las aguas de España, es que la ampliación a esas 350 millas la hace contando como si todo el Sáhara Occidental también fuese suyo. Y ahí es donde entra esa colisión. Con lo cual, el problema ya no es negociar, es que si negocias, estás admitiendo
claro. La
soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
Si no hay entendimiento, digamos que si el pulso se eleva y continúa, yo creo que lo van a acabar arreglando, como siempre. Pero si no, ¿a quién se recurre? ¿Quién podría dirimir el contencioso?
Bueno, aquí yo creo, al final yo creo efectivamente que lo van a terminar arreglando porque de entrada en Marruecos lo que persigue es, para empezar, más fondos, ¿no? Y que al final pues se llegue a algún tipo de acuerdo a corto plazo, ¿eh? Luego ya veremos por
sí, y enseguida saldrá otro lío pesquero o algo parecido, sí.
Es que ahora hay más, es que tener... negociar sobre cierta, lo digo por el tema de quién dirime esto, ¿no? Es que estamos hablando también de aspectos de soberanía. Normalmente cuando hay un conflicto o una colisión en temas del derecho del mar, el que se supone que lo debe, digamos, arbitrar es lo que se llama el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que sea todo lo que tenga que ver con el convenio del mar.
Uh-huh.
Pero cuando hay un tema de soberanía, ahí es donde ya se entra también en un conflicto. Y ahí quizás, probablemente, tendría que ser la Corte Internacional de Justicia, ¿no?
Ya.
Y no está claro, pero claro, es que hay un tema de soberanía ahí en medio.
Sí, no, el lío es complicadito. Y una última cuestión, profesor Higueras. Desde el punto de vista económico, ¿tan importante es lo que hay abajo, que hablábamos hace un momento con el geólogo?
Lo que hay abajo es importante a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque a corto plazo lo que hay abajo es un volcán, se llama el volcán Tropic, y debajo está el mayor yacimiento del mundo de telurio. También hay un yacimiento muy importante de cobalto, y luego también hay níquel, y tierras raras. Eso es importantísimo para todo lo que tiene que ver con, la ecología, ¿no? El movimiento verde, uh-huh, que es lo que está de moda y lo que nos va a perseguir durante los próximos años. ¿Qué ocurre? Que todavía la tecnología que tenemos no nos permite explotar los recursos marinos que hay por debajo de 500 o 600 metros. Y esto es un volcán que está, lo más alto del volcán está a 1.000 kilómetros.
Claro.
He dicho metros, no, perdón, no, a 1.000 metros. Y por debajo de 1.000 metros todavía no hay tecnología que nos permita explotarlo. Con lo cual, a corto plazo, no, pero desde luego es una apuesta a largo plazo y un yacimiento importantísimo.
Claro, y las presiones ecológicas o medioambientales aquí en España, pues como pasa en Europa, afectan mucho. Claro. En Marruecos mucho me temo que no afectan nada. Se
trae un poquito sin cuidado.
Seguro que sí. Juan Carlos Higueras, analista económico, profesor de Business School. Gracias por atendernos un viernes por la noche a estas horas, profesor.
Venga, buenas noches, gracias a vosotros.
Buenas noches.
Saludo.
Es recurrente. Los pulsos entre España, Marruecos, sobre todo Marruecos y España, son recurrentes. Y nos queda el capítulo Ceuta y Melilla. esto está ahí aparcado, siempre asoman la patita y nos queda ese capítulo. Digamos que desde el punto de vista económico, sociológico y por supuesto geográfico, lo de Marruecos-España, España y Marruecos es como el chiste del dentista. Históricamente, a que vamos a llevarnos bien.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Paseíto por las redes sociales, estáis hablando sobre Ábalos, ese encuentro fortuito, vamos, lo normal, a las 2 de la mañana, aeropuerto Barajas, un domingo, que me subo un avión, anda, coño, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, Necane.
Está el ministro paseando para ver si cogía algo de sueño,
voy a
darme
una vuelta
pensado, claro.
Por la pista norte de la T4, 2 de la mañana, domingo, ahí, con la rasca que hacía el domingo pasado, y de repente dices, coño.
Delcy,
¿quién está aquí? Y mi amigo, el de turismo.
A ver, opiniones de los oyentes. Nos dice Belén, lo que más me preocupa de la política es que ya la mentira se ha convertido en norma. Mensaje de Pedro, si un político dice que un encuentro ha sido fortuito, es que estaba perfectamente organizado. Nos dice otro oyente, cuando los periodistas le preguntan, se enfada. Con la verdad por delante se va muy lejos. También mensaje de Lucía. ¿Qué opinarán líderes como Macron, que sí que se han reunido con Guaidó, de que Sánchez no quiera recibirle?
Una hora ha estado esta misma tarde Macron, con la que tiene en Francia, ¿eh? Uh-huh. Una hora ha estado Macron con Guaidó en el Palacio del Elíseo. Más.
Nota de voz, opinión que vamos a escuchar. Ha llegado al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Menudo papelón. El ministro valenciano, que se ha tenido que ver en un avión a escondidas, lo niega, todo el mundo lo sabemos. ¿Pero qué nos está pasando? Y nadie dice nada. La madre de Dios.
Bueno, lo estamos contando. Sí. ¿Qué más podemos hacer?
Nosotros nada más. Nos dice María José, se le llena la boca con la palabra democracia, derechos humanos, género, feminismo, educación pública. Y luego se reúnen con el régimen de Maduro. También nos escribe Victoria, por mucho menos hubo antiguos ministros que dimitieron. Y también mensaje de Félix, si no hay nada que ocultar, ¿por qué no comparece en el Congreso? Explica lo que habló, cómo surgió el encuentro, para que los españoles podamos seguir confiando en el gobierno.
Ya, el problema está en que puede que comparezca en el Congreso, explique lo que le dé la gana y seguiríamos confiando. ¿Ah? Esperamos mensajes.
Nos puedes escribir, os estamos leyendo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555, tus notas de voz, y en Instagram, en expósito-cope.
Vais llamando a Julio César Herrero y me vais
hola,
tronco. Vale, ya estás ahí.
Qué rápido.
Ya.
Y me vais comprando entradas para el cine, que luego nos vamos al cine. ¡Vamos!
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, allá puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas, ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Dos historias de amor.
No voy a dejarte.
Un lado dulce.
Vuelve a crecer.
Sí.
Un lado amargo.
¿Quieres que te ayude a suicidarte?
No. ¡Basta!
Y una gran actriz.
¡No puedo quedarme mirando mientras te mueres!
Elegir un amor y durmiendo con su enemigo. Dos de Julia Roberts. El sábado a las 3 de la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero propina un...
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues al ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Mira, mira que no se me ocurre por qué.
Y voy a ver si te lo explico.
A ver.
Él es el mejor. Ábalos es muy, pero que muy grande. Desde ayer por la noche estamos contando aquí en La Linterna, la exclusiva de los compañeros de Voz Populi. El ministro, pues ya lo saben, se reunió durante la madrugada del lunes en un avión, en el aeropuerto del que él es responsable, con la vicepresidenta del régimen chavista, que tiene prohibida además la entrada en suelo europeo, pues porque es responsable de la violación de derechos humanos en su país. Bueno, pues el ministro de este gobierno, que por cierto tiene una querencia al fascinante mundo de los aviones sorprendente, ha intentado salir al paso de aquella manera con esta declaración. Escuchen.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh? Temas fundamentales para la sociedad. No vamos a entrar en eso.
Vamos a ver, José Luis. Yo sí voy a entrar. Que además tú eres el del lenguaje inclusivo. No te reuniste con uno de Venezuela, sino con una, la vicepresidenta. Y oye, ¿por qué te cabreas si este tema no es importantísimo? Por cierto, ¿qué es lo que no te parece importante? ¿Que te hayas reunido de madrugada? Pues claro, es una hora muy normal, ¿eh? ¿Que te hayas reunido de forma clandestina? Claro, ¿eh? Porque es muy normal. ¿Y que te hayas reunido en un avión privado? Muy normal también. ¿Que te hayas reunido en suelo español con una mujer que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea, aunque ahora digáis que no lo pisó? Vamos, esto está a la orden del día, José Luis. ¿O no te parece importantísimo que te hayas reunido con la vicepresidenta del régimen chavista 3 días antes de que Iglesias comunicara que Sánchez no va a recibir a Guaidó? Por cierto, que si todo esto tiene tan poca trascendencia, ¿por qué negaste el encuentro durante 48 horas? Si es que, José Luis, no hace falta que vayas tan sobrado de razones, con una que merezca la pena es suficiente. Así que, por negar primero el encuentro clandestino con la vicepresidenta del régimen chavista a bordo de un avión privado en la madrugada del lunes, y por asegurar después que es algo sin importancia, El ministro de Transportes y número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Mira, Julius, por complementar, esta es de hoy mismo. Mira.
Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo.
¿Quieres saber de qué hablamos?
Tienes que ver la mirada,
la mirada
que le echa al colega, creo que es de la agencia Atlas. Madre mía.
Sí. Bueno. Lo que no ha dicho es si también se reunía con la oposición.
¿Qué pasa?
Ahí, en un avión, por la noche. ¿Quieres que te lo diga? Adiós, Alao.
Al cine.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, es momento de coger el refresco, las palomitas, sentarnos en la butaca. Llega el cine con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Nos traen los estrenos más importantes de la semana. El primero, todo un clásico. El doctor que habla con los animales. Las aventuras, te va a sonar, ¿eh? Las aventuras del doctor Doolittle.
No hay más remedio que embarcarse en este peligroso viaje.
¡Todos a hacer las maletas!
Puede hablar con los animales.
Es normal tener miedo. De algún modo, estamos juntos en esto.
Bueno, Hugh John Lofting, así se llama el británico que escribió 12 libros, nada menor, aventuras de este veterinario, que aquí más bien lo presentan como si fuese un psiquiatra de animales. Es la principal novedad respecto a otras adaptaciones. Estos se escribieron en los años 20, ya en el 67 Rex Harrison hizo una película sobre el Dr. Doolittle, en los 70 una serie animada, y luego Eddie Murphy en los 90 ya en el 2001 hizo dos películas no demasiado buenas sobre Doolittle. Esta es la mejor, yo creo, aunque ha tenido malas críticas en Estados Unidos.
En esta ocasión es Robert Downey Jr.
Sí, claro, que es además productor. O sea, has hecho una película para hacer cine para todos los públicos, metiéndole los golpes de humor que suele tener él, sarcásticos, ¿verdad?, en personajes como Iron Man o como Sherlock Holmes. Aquí él está deprimido, como el resto de los animales que viven en su mansión, en su caso con razón, porque ha muerto su esposa. Y entonces hace lo que puede. Y sale solo de la postración cuando un chaval joven y una emisaria, una chica joven también de la reina, requieren sus servicios como veterinario. Está muy bien la peli, a mí me sorprende que haya tenido tan malas críticas porque es muy, muy divertida, es entretenida, espectacular en los efectos visuales, a veces falla alguno, vale, pero está bastante bien. Y luego es que es muy bueno Robert Downey Jr. Y luego el malvado, ¿sabes quién es? Antonio Banderas.
No.
Nuestro Antonio Banderas, que sale muy moreno como visir y que yo estoy lanzando la teoría de que a lo mejor por eso le están considerando de
la
color.
La polémica del hombre de color.
O sea que puede ser por esta película. Está
no
muy divertido.
¿No te extrañe que haya polémicas a propósito y que en el fondo es solo una campaña de marketing?
También puede ser, ¿eh? Además es muy positiva, es el gran lema es solo ayudando a los demás podemos ayudarnos a nosotros mismos, lo cual siempre viene bien. Es una película ecológica, alegórica, bien, o sea, antiindividualista, pues viene muy bien. O sea, que quizás es muy apropiada para toda la familia. A mí me pareció espectacular, además el director Stephen Gagan, que es el que hizo Siriana y el guionista de Traffic, o sea que
bueno.
Es una buena propuesta.
La segunda idea de la semana la protagoniza Mark Ruffalo, Aguas Oscuras.
DuPont ha estado envenenando conscientemente a 70.000 residentes desde hace 40 años. Tienen todo el poder y lo usarán. El sistema está amañado.
Una peli basada en hechos reales.
Además de los que te gustarán a ti, porque todo empieza con un artículo de Nathaniel Rich en 2016, New York Times Magazine, que se titula El abogado que se convirtió en la peor pesadilla de DuPont. DuPont es una de las grandes multinacionales de la industria química, además, también. Y aquí un abogado que defendía esas empresas, que lo interpreta Mark Ruffalo, el abogado se llama Robert Bilott, que además ha publicado sus memorias en el 2019 y aparece brevemente en la película con su esposa. A través de un contacto de su abuela, descubre que DuPont está vertiendo en el agua de una zona de Estados Unidos un montón de residuos muy tóxicos, hasta el punto de que están matando a los animales, matando a las personas, creando malformaciones en los recién nacidos, afectando a 70.000 personas por lo menos. Y él, en conciencia, él es católico practicante, decide actuar contra DuPont. Claro, es pues eso, David contra Goliat, ¿no? Muy buena película, muy en la línea de los años 50, o sea, de estas películas intensas de debate político, social, ecológico en esta casa, en este caso, muy bien dirigida por Tom Hines, que ya hizo Carol y Lejos del Cielo, y sobre todo Mark Ruffalo, que es un actor muy bueno, y que su mujer además la interpreta Anne Hathaway. Con lo cual, todo ese componente de cómo va a afectar a mi familia enfrentarme a este poder, qué te parece que haga, me lanzo o no me lanzo, qué pasa con los niños, pues está muy bien llevada. Me ha gustado mucho la película y creo que es de estas de las que crea afición, no solo hacia la abogacía, sino también hacia el periodismo y también hacia la sensibilización ecológica, uh-huh, en este caso. Está muy bien.
Tercera recomendación, un thriller chino.
Sí, sí.
El lago del ganso salvaje.
Se otorgará una recompensa de 300.000 yuanes a la persona que ayude en la captura de Zhou Zeno.
Probablemente esté escondido en el lago del ganso salvaje. Es un lugar sin ley.
Ha habido éxitos de películas coreanas. Esto es una producción china. Está de moda el cine asiático.
Sí, sí, también porque tienen dinero y entonces hay coproducciones. Esta es producción estrictamente china de uno de los grandes directores chinos actuales, Diao Jinan. Ya hizo Night Train y Black Cool. Y aquí, bueno, pues al ritmo de Rasputín de Bonnie M, sí, porque esta es la singularidad que tiene.
Pero
el
con
cine chino.
Toque de cuerda chino.
Sí, pues ¿sabes lo que pasa? Que es cine negro en estado puro, los bajos fondos de una gran ciudad china actual, esperemos que no sea la de la gripe esta y tal, Wuhan. Y la visión que te da es terrible, o sea, todo el mundo es corrupto, la policía, los... Entonces es un criminal escapando de otros criminales perseguido por la policía, y esta canción se interpreta en la mejor secuencia de la película, toda una plaza bailando con zapatillas de estas de lucecitas,
sí,
es una operada de mucho cuidado. Es dura, violenta, tremenda, la han puesto muy bien, yo creo que no es para tanto, o sea, la hemos visto más veces, ¿no? Me parece que está un poquito sobrevalorada. La atmósfera es magnífica, desde luego, la fotografía, la luz... Pero el tono es muy duro, no hay casi oxígeno en la película, no hay personajes positivos y luego las interpretaciones son un pelín histriónicas. O sea, a mí me cansó y a otros críticos. O sea, que creo que no es tan buena como están diciendo algunos.
Más películas. Cerca del horizonte es el romance de una chica con un joven guapo, independiente y con éxito. O sea, lo normal.
No sé qué buscas en él, pero no lo encontrarás.
Mi vida es un auténtico desastre. Y si eres lista, saldrás corriendo de aquí.
Pero no quiero hacerlo.
Tenéis todo el tiempo del mundo.
Es que no lo tenemos.
¿Qué quieres decir?
Ahí está la incógnita. Pues bueno, está bien hecha, bien interpretada. No está mal. Tiene una selección de canciones muy buena. El supervisor musical se ha lucido. Y se basa en un libro autobiográfico de Jessica Koch, que ha hecho una trilogía de mucho éxito y que empieza con esta historia real que está marcada... por el sufrimiento, el dolor y la muerte, no digo más. Son de este tipo de melodramas juveniles, aquellas son veinteañeros, en los que de pronto pues el destino pues ha marcado a uno. Hace dos años vimos una película que era parecida, que era 2 metros de ti, que los dos, él y ella, estaban enfermos. Y entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lidio con todo esto? Hombre, de The Love Story hemos tenido historias de estas con más o menos matices. Es empalagosa, es superficial, le gustará a los que les guste este tipo de películas, le falta un poco de trascendencia, ¿no? Pues estando ahí hablando de la muerte y todo el rato. Y luego es bastante, digamos, políticamente correcta en casi todo, en el tratamiento del sexo, en la eutanasia, en fin. Van jugando con todos los elementos, pero de un modo suave. La ha dirigido un desconocido, Tim Trache, es alemana. Y aquí, claro, los golpes de humor que a veces oxigenan los melodramas, pues son alemanes, y el humor alemán es muy peculiar.
Sí,
entonces
sí,
oxigena
sí,
menos
sí,
que
sí,
otras.
Si sí, es que fuera humor.
Por eso te digo, ¿no? O sea,
terminamos nuestra relación de pelis con una comedia española. Kim Gutiérrez y Natalia Tena son los protagonistas de Te quiero, imbécil.
Podemos seguir siendo amigos.
¿Que me vais a despedir?
Tengo 35 años, vivo con mis padres. Para las mujeres soy una sombra.
Yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero.
¡Hey, imbécil!
No me llames imbécil.
¿Pasas un buen rato?
Bueno, depende de dónde pongas el nivel, porque, claro, tiene gracia Kim Gutiérrez. Natalia Tena es fresca como ella sola. Y luego Ernesto Alterio hace de asesor emocional por internet que te mueres de risa. Pero ¿qué pasa? Que es muy cutre todo. Acaba siendo una bonita comedia romántica, pero que es tan bestia y tan zafia y tan cutre en muchos momentos que te desanima, ¿no?
Bueno, a lo mejor es la vida misma.
Bueno, ya, también es verdad, ¿no? Pero entiéndeme, ¿no? O sea que está bien un chiste verde y tal, pero 18 seguidos ya. Y tal... O sea, se pasan un poquito, aunque tiene una reflexión muy interesante sobre cuál es el modelo de varón en el siglo XXI, ¿no? Con el feminismo que nos rodea, hay que estar en forma, hay que ser súper comprensivos, alentar nuestro lado femenino, en fin. Ahí hace burla de eso y eso se agradece, ¿no? Hace burla en el buen sentido de la palabra, hace buen humor y se toma de un modo divertido cosas que yo creo que se están sacando de quicio totalmente. Pero claro, el tono es bastante zafio, ¿no? Lástima, ¿no? Porque tiene mucha gracia, son unos actores muy buenos.
Oye, ahora te pregunto por los Goya, pero antes, ¿en 13 este fin de qué hay?
Bueno, este fin de, fíjate que tenemos dos películas de Marisol, ya que vamos a hablar de
está
los
de
Goya.
Moda, claro.
A ver si está o no está en los Goya, en la gran incógnita.
Está premiada.
Por lo pronto, la tarde del domingo tenemos Ha llegado un ángel y Tómbola, de Luis Lucia, las dos. A mí la verdad es que me encantaban de niño y verlas de vez en cuando me encanta, sobre todo por las canciones, ¿eh? Porque luego las historias suelen ser bastante, digamos,
tontas,
convencionales, tal, pero está muy bien. Y luego tenemos un par de películas de Julia Roberts en La sobremesa del sábado, que están bien, y luego al que le guste el cine de artes marciales, el domingo por la tarde-noche tenemos una sesión de estas intensa de Bruce Lee, en una de las cuales hay una pelea entre Bruce Lee y Chuck Norris, eso hay que verlo.
Bueno,
aunque la mejor
historia
película,
del cine. ¿Quién gana?
Este es el tema. La mejor película, de todas maneras, creo que son las de las noches del sábado, que ponemos Reacción en cadena, y sobre todo por la noche a las 12, quien quiera trasnochar, Negociador, con Samuel L. Jackson y Kevin Spacey, que es muy buena película, Negociador.
Hablando de los Goya, ¿te atreves a hacer quiniela, Jero?
Bueno, sí, si quieres, sí. Venga. Aunque yo casi me voy a mojar con todo a favor de Almodóvar. Creo que va a seguir habiendo un pulso, pero hasta ahora, en la última semana, ha ganado todos los premios importantes de la crítica, tanto en Los Feroz como en el Círculo Escritor del Cinematográfico.
Opinión personal, ¿pero te refieres al truño este?
Al de
¿a su vida?
Sí, a mí me ha gustado bastante.
¿Eres tú?
Sí, a mí me... No, se llama... se llama Dolor y Gloria. Dolor y Gloria. Porque yo creo que se ha quedado, mientras dure la guerra, que es una buena peli, se ha quedado un poquito atrás, sobre todo en comparación con estos últimos premios, y tiene opciones también La trinchera infinita. Pero yo creo que te diga, creo que va a ser el año de Almodóvar y, por supuesto, de Antonio Banderas.
Eso te iba a decir, como actor Banderas, sin duda.
Yo creo que va a ganar casi seguro, y ahí habrá un duelo interesante en las actrices, a ver, porque la cara nueva de Greta Fernández, la hija de Eduard Fernández, que gana los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, tiene ahí un punto. Y luego veremos. Ha sido un año bueno el cine español, yo creo, y lo está reflejando muy bien también los Goya. Aunque yo creo que es el año de Almodóvar. A mí me parece de las mejores películas de Almodóvar. Y si analizas una por una todas, Intemperie, por ejemplo, que es una buena adaptación de una novela difícil de adaptar, no es del todo redonda. Y incluso la otra, Adiós, la otra andaluza, digamos, que podría competir, tampoco lo es. Y Lo que arde es un poquito minoritaria.
Bueno,
veremos el sábado por la noche, ¿no? A ver qué pasa.
Salimos de dudas, nada. La semana que viene hablamos. El cine con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando todavía España no se ha recuperado del paso de la borrasca Gloria,
llega al partidazo de COPE el huracán Tebas.
Yo no digo las preguntas, tú sabrás lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Bueno, como preguntes algo que no está dentro del manual,
pasa?
Pues no volverás a salir.
¿Usted es de Vox?
Pues yo ya lo vengo diciendo hace tiempo, yo creo que España necesitaba una alternativa tipo Vox.
Después de su reelección como presidente de la Liga, este lunes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño entrevista a Javier Tebas.
Bienvenido a la cadena COPE, señor Tebas.
Bienvenido. No, bienvenido. ¿Cuántos años tienes ya, Juanma?
¿Cuántos años? Pues no, la última vez que vino, oye, estaba yo terminando.
La carrera, ¿no? Bueno.
¿Te lo vas a perder? Síguelo también en cope.es y...